En Romanos 5 vamos a empezar esta serie de enseñanzas del amor de Dios. Hoy vamos a ver en particular el tema del amor de Dios como un amor, el amor de la nueva naturaleza. Vamos a examinar con detalle esta palabra amor aquí en la palabra de Dios y comenzamos, como dije, en Romanos capítulo 5 en el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos algo que es muy importante y muy difícil de lograr en ninguna otra situación o haciendo ningún curso o viviendo en ninguna vida, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, es decir, como si esto fuera poco, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza, ¿en qué cabeza cabe? No avergüenza. ¿Pero por qué no avergüenza la esperanza? Porque el amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento que uno renace, uno, entre otras cosas, recibe un paquete con un montón de cosas. Una de esas cosas que uno recibe es Espíritu Santo, vida eterna, también recibe este amor. Quiere decir que si lo recibió ahora, no es que Dios no sabía que antes no lo teníamos. Antes no lo teníamos, porque es un amor de la nueva naturaleza. ¿Qué necesidad de otro modo habría que el Padre Celestial nos entregara un amor que nosotros antes teníamos? Quiero hacer esta distinción porque tan maravilloso como es el amor humano, en todos los aspectos, en todas las formas que uno puede haberlo vivido y deseablemente todos hayamos amado a alguien y, no, y nosotros hayamos sido amados también, en general de los casos, eso ocurre. Los distintos tipos de amores, si me permiten que diga así, que existe el de padre a los hijos, el de los hijos a los padres, el amor de pareja, en fin, todos los amores que uno puede haber vivido deseablemente en la vida, son maravillosos. ¿Quién puede hablar algo mal del amor? Pero este es un amor de otra naturaleza, es superior, es sublime. Ese es el que nos ha sido derramado en el momento que nosotros confesamos y creímos lo que dice Romanos 10:9. En ese momento, ¡tac!, vino este amor del cual vamos a pasar un fin de semana hablando. ¿Está bien? Muy bien. Por favor, Gálatas capítulo 5. Este amor de Dios es una herramienta maravillosa y es una herramienta imprescindible dentro y fuera de la casa de Dios. Pero hay que utilizarlo, porque de otra manera queda como durmiendo, como hibernando. Es igual al Espíritu Santo que nosotros recibimos. ¿Cuánta gente hay que ha renacido del Espíritu de Dios y ni lo sabe? ¿O nunca ha hablado en lenguas? Entonces, tiene uno el poder inherente, pero es como haberse comprado un automóvil 0 kilómetro, que uno tiene la patente paga, tiene todo, lo tiene en el garaje y no lo ha usado. ¿De qué le sirve el auto, tan hermoso como es, si no lo arranca y anda? Bueno, lo mismo es con las cosas de Dios, y lo mismo es con el amor de Dios. Va a depender de nosotros, ya Dios hizo la parte más difícil, déjeme mermar, hasta inventó el amor. El amor suyo, porque por eso se llama de Dios, porque es de Él. Y nos lo dio a nosotros, nos toca a nosotros al menos hacer algo en este trato que tenemos con nuestro Padre Celestial, que es utilizarlo dentro y fuera de la casa de Dios, igual que el Espíritu Santo. Muy bien. Gálatas 5, vamos a empezar en el versículo 13. Quiero ahora que ustedes presten atención a la importancia, a la relevancia que le da el Padre Celestial a la palabra amor cuando se trata de su amor, que es el que vamos a ver ahora. Y quiero también, en un rato vamos a ver en versículos más adelante, vamos a ver el contraste que hay entre la antigua naturaleza, la carne, y la nueva naturaleza. Ustedes van a ver que la antigua naturaleza está llena de cosas complicadas y la otra parte es amar, andar por el Espíritu. Quiero eso que veamos ahora. Me maravillan estas cosas porque encima de ser maravillosas, por venirnos de parte de Dios, Él se preocupa de que sean simples. Ninguno de nosotros tiene excusa para utilizarla, porque es más simple andar por el Espíritu y amar con el amor de Dios que andar según la carne. Ustedes lo van a ver en un rato, porque claro, ninguno de ustedes ha andado por la carne, entonces yo quiero hacer estas aclaraciones por si nunca lo han hecho. Bien, entonces Gálatas 5, el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Nos habla a nosotros, pongan su nombre, porque dice hermanos, y por supuesto es hermanos en Cristo, no hermanos en la sangre. Entonces, a libertad nosotros fuimos llamados. Solamente una cosa, muchachos, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino en contraste de usar la libertad en ocasión para la carne, como ocasión para la carne, servíos como. Muy bien, ese es el estándar, dice servíos. Y dice cómo, por amor, los unos a los otros. Por eso estamos estudiando este amor, porque queremos servirnos de esta manera. Queremos glorificar a nuestro Padre, queremos bendecirlo a Dios, con todo lo que nos ha dado, todo lo que ha hecho por nosotros, lo menos que podemos hacer. En respuesta decir, bueno, ok, ya sé que ahora tengo una nueva naturaleza, ¿qué querés que haga con eso? Bueno, acá está lo que quiere que hagamos con eso. Servíos, en el 14 dice, porque toda la ley de Moisés, en esta sola palabra se cumple. Bueno, vamos a ver, vamos a ahorrarnos de leer alrededor de 900 páginas. Vamos a ver la ley cumplida en una oración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si quieren se las complico más, pero Dios decidió simplificar las cosas. En el 16 dice, digo pues, en el mismo contexto de servir, de libertad y de amor, en ese contexto dice pues el apóstol Pablo, por revelación de Dios, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, lo cual es andar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que no las voy a leer, pero les digo una cosa, las conté. Son 17 cosas, en contraposición a andar por el Espíritu, andar por amor. 17 cosas. Y cuando termina en el versículo 21, después de nombrar 17 cosas, en el versículo 21, miren lo que dice. Envidias, homicidios, al final dice, acerca de las cuales son dicho antes, que los... Dije en el 21, pero debe ser en algún otro lado. En el 22 que dice... Sí, pero antes que eso dice... acá está, perdón, sí, en el 21 dice... Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. 17 que les digo que yo conté, y hay más todavía. Cosas semejantes. En contraposición a libertad, a servir y amor. ¿Lo ven? Eso es andar por el Espíritu. Así de simple es el andar por el Espíritu, y las dos naturalezas se contraponen todo el tiempo. Ninguno de nosotros ha renovado, bueno, no sé ustedes, ninguno de nosotros, al menos yo, no he renovado, algunos de ustedes probablemente sí, hemos renovado la mente como para decir, bueno, ya no tenemos conflicto con la carne. No, 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 muchachos, tengo malas noticias. Aún no ha retornado el Señor Jesucristo, y hasta tanto retorne, siempre vamos a tener algún conflicto entre la carne y el Espíritu. Y estamos tratando ese tema. El amor de Dios en nosotros es un producto de la nueva naturaleza. Gran parte de este capítulo de Gálatas está dedicado a contrastar la nueva naturaleza con la vieja naturaleza. La nueva es la que tiene una persona una vez que renace del Espíritu de Dios, confesando lo que nosotros sabemos que dice Romanos 10:9. Y acá hace un cóctel maravilloso el Padre Celestial, que combina libertad, servicio, amor y andar por el Espíritu. Todas estas cosas van de la mano cuando andamos en el amor de Dios que Él derramó sobre nosotros cuando renacimos de su Espíritu. Porque andar en el Espíritu es un andar de amor, es un andar por el Espíritu en servicio, en beneficio propio y de los demás. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Es interesante ver este capítulo de Efesios, Porque acá la palabra nos informa algo que, ya sea que nosotros lo sepamos o no, lo hayamos conocido o no, esta es una verdad de la palabra de Dios que dice en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. Quiere decir que antes no teníamos esta vida de la cual estaba hablando. Y no es vida de la carne, porque eso ya estábamos vivos. La otra vida, la espiritual, Él nos dio vida a vosotros cuando, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No importa qué tan vivos o vivitos y coleando lucíamos antes. La palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es una característica de la vieja naturaleza. Efesios 4, ya que estamos en Efesios, para no complicarles demasiado la vida. Efesios 4, por favor, en el versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, igual que quedó Adán después de Génesis 3:15. Ajeno, él quedó ajeno de la vida de Dios. Nosotros quedamos igual que él, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios, ya estamos en el 4, vamos al 22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muy bien, háganse la siguiente película conmigo, por favor. Vamos a pasar una película acá. Un tipo tiene las botas puestas, tiene botas, se cae al río. ¿Qué pasa si no se saca las botas de inmediato? Pero se va mal, al fondo, al refondo se va el tipo, y no lo saca nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer el tipo? Mientras está cayendo, sacarse las botas. Bueno, así hay que sacarse al hombre viejo, porque te lleva al fondo, ¿eh? No es una acción pasada, es cada vez que el hombre viejo te quiere tirar al río, te sacas las botas. Porque va a tratar de tirarte al río. Está muerto, pero no siempre lo contabilizamos como muerto. Entonces, hay que sacarse las botas rápido. Por eso me gusta la palabra despojado. La agarrás, ¡tac!, te sacás todo. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Versículo 9. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre junto con sus hechos. Colosenses 3:9. Nos despojamos, dice, entre otras cosas, el contexto es maravilloso, siempre, por favor, estudienlo, dentro del contexto van a ver que es hermoso. Dice: despojaos del viejo hombre junto con sus hechos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. En el primer versículo. Pero ven que acá dice: despojaos. No dice que lo tratemos con gentileza. No tenemos que decir: viejo hombre, ¿no serías tan gentil de rajarse de acá? No. Nos despojamos. Como si la ropa se nos prendiera fuego. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? ¿Desabrochan así tranquilo donde dice acá Dior, no sea cosa que se chamusque acá? No, se arrancan todo. Bueno, así es con la vieja naturaleza. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, gracias a Dios por esto, ninguna condenación hay. ¿Cuánta condenación? Ninguna. ¿Saben lo que quiere decir ninguna? Sí que saben. Ninguna, claro que sí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, porque el Señor Jesucristo era un hombre igual que nosotros, en carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son del Espíritu, los que son de la carne, ¿qué cosas piensan? Las cosas de la carne. Pero nosotros, que somos del Espíritu, ¿en qué cosas debiéramos pensar? es la del espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne no viene mal de vez en cuando. No dice eso. Mi Biblia no dice eso. Es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es dos cosas que nos viene bien de vez en cuando. Vida y paz. Nos viene bien todas las veces. 7. Por cuanto los designios de la carne son como contra Dios. Enemistad. Porque no se sujetan a la ley de Dios, lógicamente tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, romanos, no vivís según la carne, sino en el Espíritu. Ojo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí, sí, en nosotros mora, claro que sí. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces, bueno, flaco, andate a otro club. No perteneces a él. Pero si Cristo está en vosotros y la palabra de Dios dice que está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, Dios, el que levantó de los muertos a Cristo, o sea, Dios, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, vean, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué es lo que pasará con nosotros? Viviréis. Tan opuestas, pero tan opuestas son las dos naturalezas, que para el hombre natural, es decir, el hombre o la mujer que no son renacidos del Espíritu de Dios, la vida espiritual es imperceptible. 1 Corintios, déjenme demostrárselos. 1 Corintios, capítulo 2. Imperceptible. Y esto nos va a explicar tantas cosas. ¿Por qué piensan que estamos locos, por ejemplo? Bueno, no estarían equivocados los que pensaran eso de mí, pero digamos para el resto de nosotros. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender y las percibe? Bueno, lógicamente, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, tampoco puede percibir esta clase de amor. Listo. Pobre hombre natural. Pero ¿saben una cosa? Es una situación que tiene remedio. Tiene que agarrar una Biblia, ir a la página de Romanos 10:9, la lee, la cree, confiesa, listo. Puede a partir de ese entonces, si quiere, puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Qué difícil, ¿no? Siempre Dios nos hace las cosas tan sencillas. Romanos capítulo 3. En el versículo 21 vamos a comenzar, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados pagando un buen precio. Me dejaron mentir de nuevo. Dice gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La persona renacida tiene Espíritu Santo, que es el mismo que puede operar a partir del mismo momento que renace. Como resultado de esta nueva naturaleza dentro de uno, entonces es un hombre nuevo o una mujer nueva. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4. En el versículo 24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Recuerdan que antes decía, despojémonos? Ahora dice, vestíos. Del viejo hombre nos despojamos. No nos tenemos que ocupar ni siquiera de matarlo. Ya está muerto, hay que despojarlo. hay que despojarnos de él. De nuevo nos vestimos. Es decir, nos sacamos un uniforme y nos ponemos otro uniforme. Cambiamos de traje, porque cambiamos de compañía aérea. Gálatas de nuevo en el capítulo 3. En el versículo 26 dice, pues todos sois, es decir, todos los que han confesado, Romanos 10:9, no todo el mundo, sino todos los que han confesado, Romanos 10:9, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 5, vamos a Gálatas 5 de nuevo. ¿Cómo estamos yendo a Gálatas 5, eh? Porque estamos contrastando las dos naturalezas. Gálatas 5, en el versículo 5 empezamos, donde dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús no importa si estás circuncidado, no importa si no estás circuncidado, lo que importa es la fe que obra por el amor. Ahí la palabra griega es una palabra asociada a nuestro vocablo castellano energiza. La fe es energizada por el amor. Así de importante es el amor de Dios, no el otro. Tan importante es que a veces uno dice, ay, yo quisiera creer para esto, quisiera... Flaco, amá, tu amor va a energizar la creencia para cuando sea que la necesites. Y amar es algo que siempre, el amor de Dios... Amar con el amor de Dios es algo que siempre podemos hacer. Vamos a la Biblia y nos enteramos qué es el amor de Dios y cómo podemos amar, y lo hacemos. Así de importante es el amor. La fe es energizada por el amor. Versículo 12, dice el apóstol Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Lo vamos entendiendo? Lo del servicio y el estándar del servicio, la intensidad que es con amor. Romanos 7. Romanos 7, quiero mostrarles algo que tiene que ver con lo que habíamos hablado al comienzo, que decíamos que las dos naturalezas están todo el tiempo en conflicto. Bueno, les quiero mostrar un hombre que tiene este conflicto de las dos naturalezas, de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza, que si le pasó a él, nos puede pasar a cualquiera. Romanos 7, versículo 19, dice el apóstol Pablo, nada menos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pobre Pablo, le pasó a él, ¿cómo no me va a pasar a mí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, o sea, hacer la palabra de Dios, lo que yo sé que está bien, hacer la palabra, servíos por amor, en libertad, hallo esta ley. A ver, ¿qué ley halló el apóstol Pablo? A ver si me ayuda a mí a no condenarme cuando yo tengo este conflicto. ¿Qué el mal está en mí? La naturaleza pecaminosa. Porque según el hombre interior, o sea, el Cristo en él, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, lamentablemente, a la ley del pecado. Es un conflicto que vamos a tener hasta que retorne el Señor Jesucristo, pero todas las armas para zafar de este conflicto están acá, en la palabra de Dios. Para ser ganador en este conflicto, directamente hay que considerar al viejo hombre muerto y atender a la nueva naturaleza con el alimento apropiado para la nueva naturaleza, que como se imaginarán es la palabra de Dios. Al viejo hombre no hay que matarlo, está muerto. Hay que contabilizarlo como muerto. Es como la película de Regreso a los Muertos Vivos. Los muertos no están vivos, los muertos están muertos. Eso enseña la palabra de Dios. Yo estoy usando una figura de una de Hollywood, nada más. Bueno, retornan. En la película los tienen que volver a matar con balas especiales y tienen que darle entre los dos ojos, qué sé yo, lo que tienen que hacer. Habría que preguntarle a uno de mis hijos que saben los detalles. Pero a este muerto, que es nuestro viejo hombre, nosotros no tenemos que salir a la calle a matarlo con escopeta. En Umbrella Corporation. Nosotros tenemos que saber que está muerto, que no tiene nada que ver con nosotros, y movernos hacia adelante con el amor de Dios. Ya habíamos estado en este vecindario, en Efesios 4, pero por favor regresemos. Vamos a poder apreciar que el amor de Dios es una elección de la libre voluntad del Hijo de Dios, como también veremos que es un fruto del andar en la nueva naturaleza. Este tipo de amor no es una cualidad que uno va a encontrar en el hombre viejo, ya que es parte del paquete del nuevo hombre creado por Dios. Con esta nueva naturaleza tenemos la habilidad de amar, tener gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, cosas contra las cuales no hay ley. Para llevar a cabo algunos trabajos delicados, algunas empresas proveen a sus empleados de la vestimenta adecuada. Los bomberos, por ejemplo. O la gente que hace limpieza de vidrios o de frentes en altura, que les proveen una soga de seguridad, un arnés de seguridad, ¿verdad? Les proveen los elementos que hacen falta para su trabajo. Bueno, nosotros también. Para el trabajo de mover la palabra de Dios, Dios nos ha provisto la vestimenta adecuada. Efesios 4, versículo 24 dice, vestíos del nuevo hombre, esta es la vestimenta adecuada, contra cualquier incendio, contra cualquier frente en altura que tengamos que limpiar. Este es nuestro arnés para nunca caer al punto de la destrucción. Nos podremos caer, pero nunca al punto de la destrucción. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero hay más en Colosenses 3 que también quiero que lean porque es tan importante al eje central de esta enseñanza. En Colosenses 3, por favor. Versículo 14. Dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Fíjense qué vestimenta. Y nos han provisto el traje. ¿Por qué querrá que hagamos esto? Porque es el vínculo perfecto. Es lo que hace que nosotros hagamos esto. Ahí está, no nos pueden mover. Cuando existe el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Así estamos nosotros. No estamos atados por ninguna otra cosa. No nos dejemos atar por ninguna otra cosa, excepto por el amarnos los unos a los otros con este estándar de amor. Fíjense, no sale, porque es el vínculo perfecto. No estamos atados por ninguna etiqueta, por ningún nombre, por ningún hombre, por ninguna mujer. Lo que nos ata, si nosotros lo deseamos, es el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Eso dice Colosenses 3. Uno se viste con esta vestimenta de la nueva naturaleza no solamente cuando va a la reunión de estudio o a la iglesia en su casa. Uno se viste a toda hora con esta vestimenta y lo hace porque ama a Dios que se le ha dado como equipo estándar de uso cotidiano, no para algunos días de la semana. Esa es la vestimenta que nosotros, si queremos, podemos usar todas las horas de todos los días. Esta vestimenta del amor de Dios, esta vestimenta del nuevo hombre. Este es el atuendo entonces con el que nos vestimos, es nuestro uniforme de la nueva naturaleza, el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación. Vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a comenzar aquí, en 1 Corintios 13, siguiendo con el tema del amor de Dios que es un amor de la nueva naturaleza. Vamos a avanzar en nuestra búsqueda en 1 Corintios 13. Para algunos este va a ser un tema conocido, y para otros no. Para el que es conocido, este es un tema que, por repetido, no es molesto. Es bueno recordar las buenas cosas de la palabra de Dios, que uno cada tanto necesita recordar y ser recordado. En 1 Corintios 13, en el versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como mucho ruido y pocas nueces, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviera toda la fe, quien no quisiera tenerla, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, nada soy. Si repartiese todos mis bienes, toda la guita que tengo la reparto, me quedo sin nada, ni con la billetera me quedo, para dar de comer a los pobres. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, si es que eso fuera necesario hacerlo, y no tengo amor, ¿qué pasa? De nada me sirve. ¿De cuánto me sirve? De nada. ¿Está mal hablar lenguas humanas y angélicas? Estoy seguro que van a coincidir conmigo que no está nada mal. Pero si no lo hacemos en el amor de Dios, en la mente renovada en manifestación, no sirve para nada. ¿Ok? Se hizo. ¡Oh, oh! Mirá cómo habla este tipo en lenguas. Debe ser un gran creyente. Si no se hace en la mente renovada, en el amor de Dios, en la mente renovada en manifestación, de nada me sirve. Cosas tan maravillosas como esas, que uno puede disfrutar en su vida privada y en su vida pública, termina diciendo que si no tiene amor, de nada le sirve, que no le es de provecho, que no es útil. Estas características del amor que estamos por ver en este momento se presentan como un racimo. Uno, cuando va a comprar uvas, por ejemplo, las encuentra en el racimo. Uno no va al verdulero y le dice: me da una uva. Uno dice: tantos kilos de uva. La uva se presenta en el racimo. Esto también, estas características del amor que estamos por estudiar, se presentan como un racimo. Cuando uno ama con este amor de Dios, uno no ama para no irritarse, o para soportarse, o para las cosas que vamos a ver. Uno ama y ocurre que ese amor tiene estas características que vamos a ver. En el versículo 4, pero primero les digo que esto es, este contexto que vamos a ver es una figura literaria que se llama personificación. Tiene otro nombre también, pero no lo puedo pronunciar. Me parece que, si lo leo no me equivoco, dice prosopopeya, pero también se dice personificación. Es una figura literaria. Recuerden que la figura literaria es como un accidente. ¿Qué pasa? Uno va por la carretera de Dios y se tropieza con algo y dice: no puede ser, porque es perfecto. Si hay un accidente, que, ya sé, Dios me está llamando la atención a que preste atención a algo en particular. Bueno, ¿qué cosa quiere que prestemos atención? A estas características del amor de Dios. Ahora bien, ¿por qué se llama personificación o ese otro vocablo que les dije recién? Porque en realidad, lo que vamos a ver nosotros, el doctor Bullinger dice claramente que son atributos humanos, todas las cosas que vamos a ver. Pero estamos hablando de un amor que no es humano, que es sublime. Entonces, se pone a nuestra altura para decir: vean, comparemos al amor sublime que yo les he dado, que yo derramé en ustedes al momento del nacimiento, con estas cosas, para que ustedes tengan una mejor idea del amor sublime que ustedes tienen adentro. ¿Entienden? Maravilloso que haga eso. Dice en el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, ven, son todas cosas que nosotros como humanos podemos entender. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Cuando uno ama con este amor, uno va a tener estas características. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Empezamos con que el amor es sufrido. ¿Les parece bien? Porque esa es la primera de las cosas, así que a mí me parece bien. y ustedes no tienen más remedios, pobres. La palabra para sufrido es una palabra griega, que es la palabra macrotumeo. Macrotumeo, como hay una TH, se puede decir macrotumeo, de todos modos lo que importa es lo que significa, que está compuesta por macro, que quiere decir largo, y zumos, que entre otras definiciones significa enojo, ira. Quiere decir que, en lugar de ser leche hervida que enseguida salta, tarda en saltar, es largo para la ira, se toma un tiempo y aguanta, se la banca. Esta palabra es lo opuesto a irascible, que yo le decía que es leche hervida, que enseguida desenfunda, listo, ya está, pasó, ¡pum!, ahí te liquidó. Bueno, eso es lo opuesto, irritable. Este amor de Dios entonces no se enoja rápidamente con las personas, y gracias a Dios por eso, porque eso va a ser una de las razones por las cuales es el vínculo perfecto, porque todos nosotros necesitamos paciencia del otro lado, todos. Otra definición de macrotumeo es tener longanimidad o paciencia para con alguien. No dice para con algo, sino para con alguien. Es más bien referido a la gente, no a las situaciones. Busqué la palabra longanimidad y viene de ánimo largo. Longanimidad, no de longaniza, de longanimidad. Que también está definida como grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Hermosos atributos del amor de Dios. Ya voy teniendo una, al menos alguna idea de cómo será el amor que Dios quiere que yo entienda, en el cual tanto énfasis hace en su palabra. Etimológicamente hablando, longanimidad quiere decir de ánimo largo, de ahí que sería largo en enojarse. ¿Lo entienden? ¿Ven la película que nos hace? ¡Es maravilloso! Bien, esta es la primera característica del amor de Dios. Vamos a la segunda, que dice que es benigno el amor de Dios. Estas características son del amor de Dios que nosotros, que viene así, de arriba para abajo, dentro nuestro, y que nosotros manifestamos así, ¿eh? ¡Ojo! No es que Dios tiene, Dios, que es amor, tiene estas características desde ya. Ahora la pregunta es si nosotros tenemos esas características. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Porque hablamos de servicio, hablamos de libertad, y hablamos de amor y hablamos de la casa de Dios, ¿sí? Ese amor todos lo tenemos, pero no todos lo estamos manifestando todo el tiempo. Por eso estamos aprendiendo estas características para nosotros, no para decir, este no tiene longanimidad, aquel no tiene, aquel se irrita. No, flaco, no es para eso, es para que vos te corrijas y vos ejecutes este tipo de, este tipo de amor dentro de la casa de Dios. El amor es benigno, maravillosa característica de este tipo sublime de amor. La palabra griega para benigno, no importa si la pueden escribir o no, créanme, lo pueden buscar, es cresteuomai, o algunos dicen cresteuomai, como hablábamos esta mañana. Crestos o crestos significa bueno, gentil, benevolente, benigno, activamente benéfico a pesar de la ingratitud. Este me encantó, todos me encantaron, pero este me encantó singularmente porque habla de activamente benéfico a pesar de la ingratitud. Y esto es algo que cada tanto todos nosotros tenemos que lidiar con algún grado de ingratitud. Y que los otros cada tanto tienen que lidiar para con nuestra ingratitud. Cuando nosotros tenemos este amor de Dios y lo manifestamos a nivel de los sentidos, entonces tendremos, entre otras cualidades, esta también. Y bueno, en fin, entonces, no importa la gratitud, nosotros vamos a ser benevolentes y benéficos. Y esperamos lo mismo de nuestros hermanos en Cristo. Es un amor, este amor de Dios, que no pide nada a cambio, se manifiesta aún a pesar de la ingratitud. Y vean, esta es una gran diferencia con respecto al amor humano. El amor no tiene envidia. Siguiente característica. La palabra, vayan por favor a 1 Corintios capítulo 14, que vamos a ver la palabra para envidia, que es la palabra celo-o, con Z. Envidia, no tiene envidia. En 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 1, dice: seguid el amor y celo-o los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahí se usa, por ejemplo, la palabra celo, en el lado positivo. En Santiago, capítulo 3, quiero que veamos un uso negativo de la palabra celo. Santiago, capítulo 3, versículo 14 o 14. Dice: pero si tenéis celo, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, por si les queda alguna duda. Porque donde hay celo, este tipo negativo de celo y contención, allí hay algo que nosotros queremos evitar en nuestra vida y en nuestras reuniones de estudio, en nuestras iglesias, en nuestras casas. Hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ven qué importante que es manifestar el amor de Dios y no tener estas características negativas de este celo? La fuente de la envidia y los celos es la carne, la vieja naturaleza. Cuando hay celos, la persona celosa se pone contenta que la otra sufre, o sufre cuando la otra está contenta. Eso es celos, y eso lo tenemos que evitar. ¿Cómo? Manifestando el amor de Dios. Gálatas capítulo 5. ¿Cómo vamos a Gálatas capítulo 5? Eso es lo que producen los celos, y eso es contrario a lo que produce el amor de Dios y lo que Dios quiere para que nosotros, sus hijos, manifestemos. Gálatas 5, versículo 20. Recuerden que acá en Gálatas 5 estamos en el contexto de contrastar la vieja naturaleza con la nueva naturaleza. Dice en el 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, parte de esas 17 cosas que yo les decía antes. Celo, ira, contiendas, disensiones y herejías. Bien, el amor de Dios no tiene este celo, ¿ok? No tiene esto. 1 Corintios capítulo 12. ¿Por qué? Porque en cambio a lo que estábamos viendo, 12, la docena. El amor de Dios que nos viene con la nueva naturaleza hace que uno esté contento cuando el otro está contento y uno sufre cuando el otro sufre. 1 Corintios 12, el versículo 26. De manera que si un miembro del cuerpo de Cristo padece, ¿qué pasa con el resto de los miembros? Se duelen con él. Si un miembro recibe honra, ¿qué pasa con el resto de nosotros? Se gozan. El cuerpo de Cristo es una cuestión espiritual, no es carnal. Esto pasa alrededor de todo el mundo, porque el cuerpo de Cristo, ¿qué es? ¿Solamente los que vivimos acá? No, está en todo el mundo. Toda la gente que es renacida del Espíritu de Dios, independientemente si tiene o no una etiqueta, es hijo de Dios, es parte del cuerpo de Cristo. Si uno padece, ¿qué pasa con el resto de nosotros? Padecemos. Si uno se goza espiritualmente, ¿qué pasa? ¿Entienden? Yo no puedo decir que comprendo, pero tengo una idea, entiendo la grandeza de lo que esto significa. Y hago mi mejor para algún día realmente comprenderlo. Porque esto es grandioso, esto es maravilloso. Solamente a Dios se le pudo haber ocurrido una cosa así. Esa es la conducta apropiada para un hijo de Dios, que manifiesta el amor de Dios dentro y fuera de la casa de creyentes, porque guarda, como les dije antes. No seamos hipócritas. Nos vestimos con el mismo traje dentro y fuera de la casa de Dios. ¿Cómo hace uno para dejar de ser hijo de Dios cuando sale después de esta reunión? sino que es para los fines de semana el Hijo de Dios. ¿Y después qué? El amor dice que no es jactancioso. Muy bien. Acá el vocablo griego es perpereuomai, o algo por el estilo. Perpereuomai. ¿Qué les parece mi pronunciación en griego? Podría haber ido a los Juegos Olímpicos, ¿eh? Y no hubiese entendido nada. Perpereuomai. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento que figura esta palabra griega. En este versículo, y significa fanfarrón, jactancioso. Bueno, el amor de Dios no es así. Es uno que ostenta. Dice, yo leo mucho la Biblia. Ay, no sabés lo que yo oro. El énfasis no está ni en Biblia ni en oro, sino en yo. Qué bien decir yo. El énfasis está en yo. Y el énfasis en yo. Ese es el énfasis, no en oro o en Biblia. Bueno, el amor de Dios no tiene esa característica, no es jactancioso. 1 Corintios capítulo 4. Cuando uno renueva su mente a la palabra de Dios, reconoce que no hay diferencias delante de Dios entre sus hijos. Primero, y se los quiero mostrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué decime, che? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y acá me voy a detener un ratito, porque el contexto es la gracia. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo recibimos las cosas de Dios? Por gracia, no por mérito propio. Bueno, entonces dice acá, es porque ¿quién te distingue? ¿O qué tenés que no hayas recibido por gracia? Y si lo recibiste por gracia, es decir, no lo recibiste por tus trabajos o por tu mérito propio, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido por gracia? Como si no lo hubieras recibido por gracia y lo hubieras recibido por tu trabajo, por tu mérito propio. ¿Entienden lo que quiere decir? ¿Quién sos, flaco? Mirá qué laburo que hiciste. Creíste y confesaste. Mirá qué laburo, ¿eh? También te diste vida eterna, ¿no? ¿Entienden por qué? Es maravilloso. No hay diferencias. Nadie se puede jactar. Porque todos recibimos por gracia lo que tenemos de Dios. Hay otra versión que esta parte, otra versión de la Biblia, que ha traducido la primera parte de este versículo de la siguiente manera, se los quiero leer porque me gustó, está bien. Dice, pues, ¿quién hace que tú difieras de otro? 1 Corintios estamos, ¿no? Ahora vamos al capítulo 1, por favor. Todo lo que tenemos en Cristo Jesús nos ha sido dado de manera gratuita para nosotros, por gracia, no porque hayamos hecho algo que nos haya hecho merecedores de renacer del Espíritu de Dios. No hay cosa de la que jactarse o gloriarse excepto en el Señor. 1 Corintios 1, versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién. Muy bien, listo. Ya sabemos de dónde viene todo lo bueno que nosotros tenemos. Así que el yo, violín en bolsa. No nos gloriamos en nuestras habilidades o en los que pensamos que valemos más allá de la debida Cristo estima. Porque, ojo, sí valemos y mucho. ¡Ojo! Después vamos a regresar sobre este concepto. Porque sí tenemos que, es lógico que tengamos una cristoestima, porque gloria nos habita, Cristo está dentro nuestro. ¿Cómo no vamos a tener un alto concepto de nosotros mismos? Por eso digo, mientras no se desvane la cristoestima, está perfecto delante de Dios. Sería una tontería no tener una debida cristoestima. El amor de Dios solo se gloria en el Señor. Estas características del amor de Dios son distintivas de las personas y tienen todo que ver con el andar en el Espíritu, como vimos anteriormente. Uno observa a la persona y puede apreciar si anda con este andar singular disponible para nosotros, los hijos de Dios. No hay verso. El amor no se envanece, también dice ahí en 1 Corintios 13. Envanece en griego es fusio o, que quiere decir hincharse, inflar. ¿Entiendes? No se agranda, no te agrandes de chacarita, ¿viste? No se agranda el amor de Dios. Y es usado en el sentido de orgullo. Y un uso característico de esta palabra se encuentra también en Corintios, hablando del amor en 1 Corintios 8. Por favor, vamos juntos a verlo. Ya están en el 1, son 7 capítulos más allá. No sean malos, vayan. Estamos en el barrio. 1 Corintios 8. Versículo 1, fíjense lo que dice. En cuanto a la sacrificada a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, sabemos de lo que estamos hablando. El conocimiento infla, fusió, envanece, hincha, pero el amor edifica, en contraste al conocimiento. Si alguno se imagina que sabe algo, mirá, no sabes nada como debes saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El conocimiento, la erudición, envanece, hincha, infla. Pero prestemos atención a una cosa que es muy importante a tener en cuenta en este contexto. Si a nuestro conocimiento, a nuestra erudición, si fuera posible, de la palabra de Dios, le añadimos el amor de Dios, ¿qué les parece que será eso? Para mí es una poderosa herramienta deseable dentro de la casa de Dios. No está mal conocer. No está mal la erudición, pero la erudición por sí misma, saberte todos los versículos de la Biblia, saberte todas las palabras hebreas y griegas, eso envanece. Cuando lo haces con el amor de Dios, la palabra de Dios es deseable dentro de la casa de Dios. ¿Entienden, no? Porque si uno dice, el conocimiento, vos sabés mucho, el conocimiento envanece. Sí, flaco, pero si lo comunicás con amor, el amor edifica. ¿Cuánto más va a edificar el conocimiento con amor? ¿No? Bien, está hecha la aclaración, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4. Hay mucho del amor de Dios, ustedes luego léanlo acá en Primera de Juan, no lo van a poder creer las cosas. Por supuesto, por brevedad y por la necesidad de la enseñanza, vamos a tocar solamente lo que necesitamos. Primera de Juan 4, el versículo 8 dice, el que no ama, con este tipo sublime de amor que estamos estudiando, no ha conocido a Dios. El que no ama con este tipo, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, justamente. Este amor de Dios nos dio, este amor que Dios nos dio, es el amor que Él es. ¿Recuerdan ustedes cuando explicamos que Dios es Espíritu Santo con mayúscula y Dios da lo que Él es? Nos da Espíritu Santo con minúscula para diferenciar el donador, que es Dios, con el don que Él nos da, que es con minúscula, ¿verdad? Bueno, Dios también es amor. ¿Nosotros qué somos? Una conjunción de tejidos, de piel, de huesos, de pelo. Cuando nosotros procreamos, le damos a nuestros hijos lo mismo que nosotros. ¿No es cierto? Le damos lo que nosotros somos. Por eso se parecen a nosotros. Hasta parecen seres humanos, casi como nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. Dios da lo que Él es. Dios es Espíritu y Dios es amor. Nos dio ese amor. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, el que no ama con este amor, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Yo lo entiendo perfectamente. Vos pensás, sí, Dios existe. Si vos no sos renacido de su Espíritu, no lo conoces. Así de importante es el amor. Porque esa es la naturaleza de Dios. Lo llamamos generalmente el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Así fue como lo definió el doctor Whirlwind muchos años atrás. Porque es un amor que viene de Dios, renovamos nuestra mente a la palabra de Dios y lo manifestamos a nivel de los sentidos. Por eso hablamos del amor de Dios que viene de arriba, en la mente que nosotros renovamos sacando los negativos del mundo y poniendo los positivos de la palabra, y lo manifestamos a nivel de los sentidos. El amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Ese amor de Dios en la mente renovada en manifestación no hace nada indebido, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, por favor. La palabra griega para indebido es asquemoneo, que significa impropio, indecoroso, actuar con deformidad moral, algunos traductores lo han puesto así, ser carente de conducta o porte apropiado. Bueno, el amor de Dios no hace nada inmoral, no hace nada impropio, nada que sea una inconducta. Romanos capítulo 1, versículo 27, uno de los usos de esta palabra es quemoneo, asquemoneo. Y de igual modo, Romanos 1, 27, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos asquemoneo, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Este es un uso de esa palabra asquemoneo. Vamos a ver otro más en 1 Corintios, capítulo 7, por favor. En el versículo 36, Pablo está dando consejos a los corintios. Y les dice, en 1 Corintios 7:36, pero si alguno piensa que es impropio, asquemoneo, para su hija virgen, que es su hija joven, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiere, no peca, dice, que se case. Ustedes véanlo en el contexto, yo simplemente tengo que tomar esta parte para que ustedes vean esta palabra y mejor entendimiento van a lograr, lógicamente, si ustedes agarran luego cada uno de los versículos y los ven en el contexto. De esa manera ustedes hacen de esta enseñanza, la hacen suya. Eso es asquemoneo. Aquel uso de impropios en la opinión del padre de la joven mujer, y está solamente aquí para ver un uso de esta palabra asquemoneo. No dice que Dios piense que es impropio. Pablo dice, piensa que es impropio. El amor de Dios no se comporta de esta manera inapropiada o impropia. Cuando eso ocurre es debido a que el Hijo de Dios deja que la vieja naturaleza tome preeminencia por sobre la nueva como Hijo de Dios. Si nosotros andamos en el amor de Dios, en la mente renovada, en manifestación, andamos en el Espíritu, en libertad y en servicio, no vamos a hacer nada impropio. El amor no busca lo suyo, sigue. El amor no busca lo suyo. No busca lo suyo quiere decir que no busca lo de sí, lo de uno, sino lo del otro. Está constantemente mirando a ver qué otro beneficio puede hacer, o qué otra macana se puede bancar o aguantar. Y los otros, dentro de la familia de fe, hacen lo mismo con uno. Ven cómo el amor de Dios es un tejido, es el cemento que nos une. Cuando falta este amor de Dios, falta el vínculo, damas y caballeros. No es el conocimiento que tengamos de las Escrituras, maravilloso y todo como es, lo que nos va a unir entre nosotros. Lo que nos va a unir es el vínculo perfecto, es el cemento de contacto perfecto, es el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación. Romanos, muchísimas gracias. Romanos 15. Estamos viendo que el amor de Dios no busca lo suyo propio. Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, o sea, a su hermano o hermana en Cristo. Esto es lo que prójimo quiere decir, no quiere decir cualquier vecino o hijo vecino. El contexto es la palabra de Dios, en los hermanos en Cristo. En lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Primera Corintios 10. Estamos viendo el tema que el amor de Dios no busca lo suyo. Primera Corintios 10. Versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque, ¿qué cosa? Muy bien. ¿Sino qué? Muy bien. Si quieren lo complicamos un poquito más, pero no, está muy simple. Filipenses capítulo 2. Cuando caminamos en el amor de Dios, con la mente renovada, no buscamos complacernos, haciéndonos a nosotros mismos el centro de nuestro mundo. Sirviendo a Dios, buscamos bendecir a los otros hermanos en Cristo, como lo hizo el Salvador. Por eso quiero que vamos en Filipenses, capítulo 2, en el versículo 7, un registro maravilloso acerca de nuestro Señor y Salvador. Porque Él se despojó a sí mismo, dice acá, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres porque Él era hombre. Y estando en la condición de hombre, porque era hombre, no era una deidad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, nada menos que muerte de cruz. 9. Por lo cual, por haber hecho esto, por haber buscado tanto el bien ajeno antes que el propio, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, lo cual nosotros hicimos cuando supimos que existía Romanos 10, 9 y 10. Toda lengua confiese. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Juan capítulo 12, ya que estamos hablando de Jesucristo, Juan 12. Hermoso registro de escritura también, el mismo Señor Jesucristo hablando aquí. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo y no resultó para Él una pérdida personal. Yo creo que Él está muy bien ahora, a la diestra de Dios. ¿Qué les parece? Juan 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, dice, yo hago lo que hace el Señor Jesucristo, yo le sirvo a Él, sígame. Y donde yo estuviere, allí también está mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo hizo con Él? ¿Cómo hizo con Él? Me mato de risa, es divino. Marcos, capítulo 10. Servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es servir al Señor Jesucristo. Y este registro termina diciendo que el Padre le honrará. Eso es servir al Señor Jesucristo, servirnos entre nosotros en amor. Marcos 10, versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, etcétera, etcétera. 100 veces más. ¿Qué banco te paga el 100% de lo que vos depositás? Con suerte si te dan el 9% anual. Este banco, te da el 100% a vida eterna. ¿Qué tal? Como para no invertir en este banco. El amor no se irrita. Que del griego paroxuno. ¿Le gustó? Paroxuno, suena bien. Parece que este sabe. Paroxuno, gracias a Dios que está escrito. Paroxuno, que quiere decir afilar mediante el roce contra algo, afilar, amolar, incitar, exasperar. Bueno, el amor de Dios no hace estas cosas. Ya ingresamos en una parte que es apasionante de este amor de Dios acá en 1 Corintios 13, que ustedes van a ver. Es maravilloso. Hechos 17, les voy a mostrar una parte donde se usa para que vean lo que yo quiero decir, que es el amor de Dios es dentro del contexto de la palabra de Dios. Ya lo van a ver, es maravilloso. Porque el amor de Dios y la exasperación no pueden... El amor de Dios y la exasperación no pueden... Pero tal cual. El amor de Dios... Bueno, estamos grabando en vivo, así que bueno, lógicamente, no parece que estuviéramos grabando, no sé, sobre un puente o en una carretera. Pero es lo que hay, así que nos la aguantamos. Y estamos muy felices de estar contentos a pesar de los bocinazos. Cada tanto va a salir algún perro ladrando. Y si después del perro se escucha un balazo, bueno, el perro no va a ladrar más. Pero no importa, que ladren, no hay problema. Señal que cabalgamos, decía Sancho. Acá se usa esta palabra paroxuno y hay un lugar más donde se usa, que es a donde quiero ir para que vean que el amor de Dios está confinado al contexto de la palabra de Dios, cuando se define. Van a ver por qué. Porque les estoy diciendo que el amor de Dios y la exasperación no pueden coexistir. Y acá yo les voy a mostrar un lugar donde Pablo nada menos estaba exasperado, paroxuno. Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se paroxuno, se enardecía viendo la ciudad, haciendo qué cosa, como para no paroxunearse, che, ¿o no? Bien, este es un flor de problema. Aquí el panorama es totalmente distinto a exasperarse por cuestiones diferentes a esta contrariedad espiritual. El amor de Dios no tiene por qué ser ciego a estas situaciones espiritualmente indeseables. Siempre nuestro análisis del amor de Dios es en el contexto de la palabra de Dios. Lo que se opone a la palabra es indeseable e injusto, como vamos a ver en un rato. Y el amor de Dios no se goza con lo injusto, con lo que no es correcto, sino que se goza con la verdad, como para no estar irritado. Pero el amor de Dios, en el contexto de la palabra de Dios, no se irrita. Vamos a la siguiente característica, que es que no guarda rencor. ¿Por qué es necesario hacer todo esto? Porque no necesariamente uno va a la Biblia y una palabra que no entiende y va al diccionario y piensa que tiene la palabra definida. Entre otras cosas, pero muy simplemente es, ustedes toman el diccionario, siempre en las primeras páginas dice quién lo hizo, cuál fue el equipo colaborador, cuál es la editorial, y te dicen qué año fue editado el diccionario. Por ejemplo, un diccionario, por así decirlo, editado en el año 2000. El idioma cambia constantemente, por eso acá al menos la ciencia que estudia se llama lenguas vivas. La lengua está como viva, cambia, muta constantemente. Los chicos, jovencitos hoy día, tienen un lenguaje que a veces a nuestros hijos les preguntamos ¿qué quiere decir tal cosa? Y hablan castellano igual que nosotros, ¿o no? Bueno, con los años ellos quizás lleven esos neologismos, esos nuevos vocablos, y ellos se los trasladen a sus hijos, y para su generación tal cosa es normal, que para nosotros lo decíamos de otra manera, ¿verdad? Bien, cambia el idioma. El diccionario del año 2000 trata los vocablos según se usan hasta el año 2000, que fue la edición. Bueno, nuestra Biblia fue hecha en 1569. Entonces, por eso, de vez en cuando, vamos a alguna palabra griega, habría para entender mejor lo que quiere decir, ¿entienden? No es por erudición ni nada. Bueno, que el amor no guarda rencores, guardar es la palabra logizomai o logizomai, con Z si quieren, logizomai. Que quiere decir más bien que considera, que toma en cuenta, que calcula, como que contabiliza, y dice que el amor de Dios no contabiliza el mal. El mal existe, claro, no es tonto el amor de Dios, ya dijimos, no es ciego, pero no lo toma en cuenta. No agarre y dice, te hace una marquita, y después hiciste otra, ¡tac!, te hace otra marquita. El amor de Dios no contabiliza el mal que le hacen. No guarda un registro del mal. No lo guarda para reprochárselo en la primera ocasión que tiene. Eso es parte del amor de Dios. Cuando alguno de nosotros hace eso, lo contabiliza o lo cuenta, o dice, este me hizo tal cosa. Flaco, no es amar, no es andar en el amor de Dios eso. ¿Por qué? Porque una de las características del amor de Dios es no guardar registro de lo que te hacen. ¿Ven qué necesario que es el amor de Dios? Todas las cosas que nosotros sabemos que nos hacen falta para bancarnos los unos a los otros, hasta tanto Jesucristo retorne. Siguiente cosa, el amor no se goza de injusticia, más en contraste se goza de la verdad. Vamos de nuevo a primera de Juan, pero esta vez en el capítulo 5. Injusticia es la palabra griega adikia, que quiere decir aquello que no es correcto, lo que no debe ser. Por eso se traduce incorrecto o injusticia. Todo lo que es en contra de la verdad es injusticia. Todo lo que es en contra de la verdad es injusticia, ¿verdad, doctora? Es así. Primera de Juan, capítulo 5, dice, en el versículo 17 dice, toda adiquia es, ¿qué cosa? Toda injusticia es, primera de Juan 5, 17. ¿Qué dijo? ¡Upa! Nos tenemos que cuidar de la adiquia, entonces. No adiquiemos. Toda injusticia es pecado. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Qué singular que no hay otra parte del cuerpo humano que tenga un capítulo entero dedicado en la Biblia. La lengua lo tiene. Pero en general, la religión se dedica a cualquier otra parte, cualquier otro miembro o miembros del cuerpo, pero no a la lengua. La Biblia le dedica todo un capítulo, Santiago capítulo 3, singular, como para pensar. Y acá en 3, en el versículo 6, dice que la lengua es un fuego, un mundo de adiquia de lo que es incorrecto. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, del cual tanto hablan, pero no de la lengua, e inflama la rueda de la creación. Segunda de Timoteo capítulo 2. Esto ya es terreno conocido, van a ver. Hermoso registro de Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver de nuevo la palabra adiquia. No importa si no llegaron, ustedes escuchen porque yo lo leo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de adiquia, de iniquidad, de injusticia, de lo que no es correcto, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Uno se debe apartar de eso, porque es parte del andar en el amor de Dios. Juan capítulo 17. La palabra de Dios es verdad. Todo lo que se opone a la palabra de Dios es injusticia y no es correcto. Por lo tanto, este tipo sublime de amor que estamos estudiando no se goza con lo que es opuesto a la palabra de Dios, que también tiene que ver con la idolatría que habíamos visto en Hechos 17:16, por la cual se exasperaba Pablo. ¿Ven que está en el contexto? ¿Lo entendemos? Si hubiésemos leído eso solo y sabíamos cuál era la palabra griega usada en Hechos, hubiésemos estado fritos. Pero ven en el contexto cómo se complementa lo que significaba. Juan 17, en el versículo 17, uno de los registros más hermosos de la palabra de Dios dice que santifícalos en tu verdad. Tu palabra que es verdad. Muy bien, todo lo que se opone a esta palabra es incorrecto, es injusticia, no está bien, y nosotros nos apartamos como parte del amor de Dios que manifestamos entre nosotros. Ya le dije que esto era una figura literaria. ¿Se acuerdan que yo no sabía cómo se pronunciaba, pero que es personificación? Bueno, dentro de esta figura literaria hay otra figura literaria. Es más, hay tres figuras literarias más. Como les expliqué antes, si un accidente, entre comillas, en la palabra de Dios, que está totalmente no accidentada la palabra de Dios, un accidente así nos detiene para que pensemos qué quiere decir, acá dentro de una figura literaria, que es la que vemos antes, personificación, hay tres figuras literarias, un recontra accidente literario. ¿Qué querrá Dios, que nos detengamos o no? A mí se me ocurre, y eso que yo, cocohuec, se me ocurre que sí, que quiere que nos detengamos. Por eso nos vamos a detener. ¿Vieron que ahí se... que el amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta? Bien. En griego es todas las cosas sufre, todas las cosas cree, todas las cosas espera, todas las cosas soporta. Las tres figuras son anáfora, asíndeton y sinécdoque del género. ¿Listo? ¿Los perdí lo suficiente? Bueno, ahora no les explico nada. Y me tienen que amar igual. Muy bien. Así de importante tiene que ser. Entonces es, todas las cosas sufre, cree, espera y soporta. La anáfora se da cuando se repite una misma palabra al comienzo de frases sucesivas, añadiendo así peso y énfasis a las afirmaciones que en ellas se hacen. Todo lo sufre, todas las cosas sufre, todas las cosas cree, todas las cosas espera, todas las cosas soporta. Anáfora, repite, guarda, que esto hace el amor de Dios. Muy bien. La figura asíndeton es contraria a una más o menos conocida, que es polisíndeton, que dice, y esto, no dice, y todo lo sufre, y todo lo cree, y todo lo espera, y todo lo soporta. No, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Rápido, y va al final, que ahora vamos a ver el final maravilloso. El final maravilloso está en 1 Corintios, capítulo 13, pues les estoy diciendo que al ser un asíndeton, se apresura para llegar al final y marcar, todo es maravilloso, porque por eso es la anáfora, cada cosa es hermosa, cada cosa quiere que nos detengamos, pero más bien rápidamente. Muy bien. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, el amor nunca deja de ser. Si fuera un polisíndeton, nos tomaría más tiempo, nos diría, y todo lo sufre, y todo lo cree, y todo lo espera, y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, lo cual es maravilloso. Pero dice, dale, rapidito, apúrate, que tenés que llegar al versículo 8, porque mi amor nunca deja de ser. ¿Entienden? ¿No es maravilloso? A mí se me ocurre que es una genialidad por parte de Dios hacer este tipo de cosas. A mí me parece que es maravilloso, que solamente a Dios se le pudo haber ocurrido hacer las cosas de esta manera. Muy bien, ese es el asíndeton. Por último, el Padre Celestial le plugo, es decir, le dio placer hacer una tercera figura aquí, llamada sinécdoque del género. El todo es puesto por la mayor parte. Ya lo van a entender. Es una proposición afirmativa universal que no se extiende a todas las cosas particulares, es todo con distinción. Ya lo van a ver más. Pero recuerden también el tema que no se irritaba, y sin embargo Pablo se irritó, no se irritaba con distinción, por esto sí se irritó. Bueno, el todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, también es con distinción. todos los que leemos en la palabra de Dios, hay que analizarlo, porque son dentro del contexto de lo que se está enseñando. No vayan, pero quizás algunos de ustedes recuerden en Marcos 9:23 que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Bueno, si vos crees, ¿podés nadarte todo el Atlántico? Se me ocurre que no es un todo con distinción, ya no es tan todo. Es un todo dentro del contexto de las promesas de la palabra de Dios. Ese todo lo puedo. Todo lo que está comprendido en las promesas de Dios en su palabra. Entonces, ahora sí, vamos a cada cláusula en particular. Empezamos por todo lo sufre. Primera de Corintios, ya estaban ahí, ¿no? No me acuerdo dónde los dejé. Primera de Corintios, si no, vayan, che. Primera de Corintios 9, por favor. Esta palabra todo lo sufre, esta palabra sufre. Primera Corintios 9:12 dice, si otros participan de este derecho sobre nosotros, y acá habla de la responsabilidad que el apóstol tenía de difundir las escrituras, por lo cual él no les cobraba a ellos, dice, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho que evidentemente Pablo y sus colaboradores tenían, sino que lo soportamos, misma palabra griega, stego, lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esto hizo Pablo y sus colaboradores por amor, porque el amor todo lo sufre mientras esté dentro de los confines de la voluntad de Dios. Si uno lee todo lo sufre, que también es traducida todo lo soporta, y uno se va de acá, entonces tiene que aguantarse cualquiera allá afuera, y no es así. ¿Ven por qué es importante detenerse un cachitito y ver estas cosas a la luz de la palabra de Dios? El amor todo lo cree, literalmente. Quiere decir que cree que Dios no existe. No creo, ¿no? Entonces todo con distinción. ¿Sí? Es un todo con distinción. No cree todo literalmente, cree todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, tanto la escrita como la revelada, mediante las revelaciones del Espíritu, como habíamos visto al comienzo de la explicación del versículo 7. El amor es importante para energizar el creer y la esperanza. ¿Se acuerdan que decía que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo, sino el amor que obra, sino que la fe que obra por el amor, es decir, que la creencia era energizada por el amor? Bueno, eso es que todo lo cree. El amor energiza a la fe y a la creencia. Que es lo mismo, y a la esperanza, quise decir. El amor también energiza la esperanza. Todo lo espera, también dice. Espera todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Romanos 8, por favor, así les muestro ahí en Romanos 8, hermoso versículo de Escritura, que muestra la diferencia entre creer y esperar. Romanos 8, porque la palabra de Dios espera todo lo que tenga que ver con las realidades futuras, es decir, con el retorno del Señor Jesucristo. 8, versículo 23, Romanos 8, 23 dice, y no solo de ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, es creencia. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo va a esperar? Cree para obtenerlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El amor de Dios en la mente renovada, manifestación, energiza nuestra creencia y nuestra esperanza. Finalmente, la última de las cláusulas que demuestra que ustedes están andando en el amor de Dios, porque hoy, esta mañana, todos lo han soportado, aguantándome a mí este tiempo acá, que dice que todo lo soporta. Esta palabra proviene del verbo hupomeno, con H, que algunos dicen que se dice hupomeno. Tiene un significado similar al de macrofumeo que habíamos visto al principio. La diferencia radica en que hupomeno, este todo lo soporta, se refiere a la respuesta de uno con respecto a las circunstancias. Todo lo soporta. Macrosumeo, la que vimos antes, se refiere a las respuestas de uno con respecto a la gente, lo cual denota paciencia, resistencia de las faltas e incluso de las provocaciones de otros sin tomar represalias. Después ustedes, cuando repasen, van a ver macrosumeo, para no complicar más las cosas ahora. El amor de Dios, además de ser muy paciente con la gente, macrosumeo, es también muy paciente con las circunstancias, hupomeno. Espera pacientemente, sin desmayar, en las circunstancias, a las circunstancias y a la gente. Concluimos entonces que el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación, es parte del andar de la nueva naturaleza, que se produce a medida que nos percatamos que somos, que nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos, y a medida que nos percatamos que podemos hacer lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer en servicio, no egoísta a los demás, en libertad, en gracia. Padre Celestial, gracias por esta ocasión de haber compartido tu palabra, estos momentos tan gratos para nosotros, que estamos en torno a ella. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu palabra sobre el mundo. En el nombre de Él te damos gracias. Amén.